Vamos a hablar con Dante Sica, que es el ministro de Producción y Trabajo de la Nación ahora, para ver qué tipo de planes, de proyectos se están poniendo en marcha para precisamente lograr estos objetivos. No perder puestos de trabajo y evitar que se te caiga la producción como consecuencia del ajuste. Dante, buen día. Te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal? Buen día, Román. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo o no?
Sí, no, estoy bien. Fue un golpe fuerte, un susto para algunos, pero todo bien, por favor.
En una vez, en los próximos meses, vas a extrañar el viaje en el ascensor, ¿no?
entre la caída del ascensor y la salida con los chorizos con café en una camioneta, no sé con cuál me quedo.
Ah, es cierto. ¿Querés contarla o no?
No.
Ok, después yo la cuento. Dale. Olvídate, yo la cuento después. Decime una cosa. Estamos escuchando mucho... Duhovne en Washington, mucho reunión de ministros de provincias con Frigerio para ver cómo va a ser el ajuste y su inclusión en el presupuesto 2019. Nos gustaría escuchar cómo vamos a hacer para que no caiga los niveles de producción y preservar la fuente de trabajo. ¿Vos en qué andás?
A ver, todo tiene que ver con todo, digamos. ¿Por qué? Porque es difícil... Vos, y lo sabés bien, Román, con una macro inestable y un tipo de cambio bailando que puedas tener... horizontes de mediano plazo o un horizonte más tranquilo para poder hacer inversiones o tranquilidad en la gente. O sea que el mercado al final del día es Wall Street, Doña Rosa y una pyme familiar, ¿no? Entonces sí. Tenés que darle señales de estabilidad para que todos puedan tomar decisiones. Unos comprar y vender bonos, apostar a financiarnos, otros mirar y seguir invirtiendo y produciendo, y la gente que pueda estar tranquila para consumir. Así que lo que está haciendo... en los dos frentes, por un lado Duhovne, tratando de cerrar y dar señales claras de que tenemos cerrado y alcanzamos el equilibrio presupuestario, que tenemos cerrado y que no va a haber más problemas por los próximos años en términos de cuenta de financiamiento. La otra tarea importante que está haciendo Rogelio junto con Nicolás en el cierre del presupuesto, que eso es una certeza no menor, digo, saber que tenemos un presupuesto cerrado, que ahora va a ser equilibrado para el año que viene, y que tiene el acompañamiento de los sectores políticos, eso le da tranquilidad y garantiza también gobernabilidad, nos permite también en ese escenario poder nosotros trabajar en términos productivos para empezar a mirar cuáles son los problemas sí. Y en dónde están las mayores, si querés, urgencias en términos de cada uno de los sectores.
Dante, discúlpame la interrupción, o sea, sí. yo entiendo la estrategia respecto a generar confianza en los mercados y cerrar el presupuesto, porque es como una vinculación, es como el paso siguiente. Ahora, ¿no encontrás alguna metodología dentro del rol del Estado para concurrir en simultáneo ante esta situación? ¿Por qué deberíamos ser la fase siguiente? O sea, continuación. ¿Por qué no en paralelo?
Total, digo, nosotros tenemos hoy, si querés, una como ministerio, y ahora que estamos redefiniendo y el alcance y la expectativa de nuestras funciones, tenemos una agenda, si querés, de corto y de mediano plazo.
¿Me contás la de corto?
La de corto es asistencia permanente y cercanía con todas las empresas. Vemos uno de los primeros temas que en esta, digamos, en esta situación de crisis tenés estrés en la cadena de pago. Por lo tanto, tenemos que actuar o actuamos rápidamente tratando de llevar la mayor cantidad de financiamiento, tratando de aliviar el tema de tasas, tratando de trabajar con las empresas, identificando las cadenas en donde veíamos mayores dificultades, desde las cadenas textiles, trabajamos con la gente de calzado, tratamos de sacar líneas con tasas financiadas para cambio de cheques, que era uno de los temas que estaba haciendo ruido, hicimos un fideicomiso con las aseguradoras y estamos interviniendo en el mercado de cheques para dar un poco más de volumen y tratar de arbitrar un poco más la tasa para que no sea exigente. Hemos hecho cambios este último mes en normativas de la CSGR, ¿viste? La Sociedad de Garantía Recíproca, para hacer mayor inclusión de pymes y bajarle los trámites y la burocracia que le permiten actuar. Sí. O sea, estamos atentos.
Ahora eso te funciona como una red de contención. Ahora, empezar a recuperar los niveles de crecimiento del primer trimestre. Eso, ¿tenés alguna idea, un recurso, un método, una forma de avanzar?
Hoy estamos trabajando muy fuerte. Primero es, ya empezamos a ver algunos sectores que de a poquito empiezan a dar la vuelta, muy tibiamente todavía. El agro, acuérdate que venimos de sequía y vamos a ir a una cosecha de día récord para el año que viene. Entonces cuando vos viste, en economía se llama la segunda derivada, cuando miras mes contra mes anterior, sí, ya en algunos sectores, agosto contra julio empieza a mejorar, empezás a ver que ya hay pedidos nuevos para el sector de maquinaria agrícola, agroquímicos empieza a moverse.
En el campo,
en el campo. En el campo, pero por ejemplo, cuando vos mirás el sector metalmecánico, que es uno de los que ha sufrido por la desaceleración en el rubro construcción, viste que ha habido un aplanamiento, sí, vos ves que metalmecánica vinculada a energía o vinculada al campo está mejor, y vinculada al sector automotriz mantiene. Sí. La que quedó, si querés, más para el tema de construcción, o para algunos sectores no relacionados con los anteriores, por ahí está sufriendo un poco. Pero, por ejemplo, cuando empezás, nosotros seguimos muy de cerca todo, cada una de las tendencias y sectores. Estamos viendo, todavía tenue todavía, que todo lo que es construcción privada, que había caído muy fuerte por la caída de los préstamos hipotecarios en los sí, últimos 2-3 meses, empieza a haber un movimiento a nivel minorista distinto, porque vos pensá esto, Román.
Decime.
Esta corrección de tipo de cambio generó un efecto riqueza muy grande para los sectores medios y medio altos que tienen en general cartera de ahorros dolarizada.
Okay.
Y cuando vos mirás los precios, que el pastrú ha sido más bajo, cuando vos mirás hasta agosto, los precios, el traslado de la devaluación a precios fue menos del 50%, empiezan a tener una ganancia que le permite decir, sí, bueno, ¿por qué no hacemos ahora, ampliamos la casa o en ese terreno, hoy nos conviene por ahí hacer alguna
construcción? Eso te entendí. Ahora, decime una cosa, nosotros teníamos un desequilibrio en la balanza comercial.
Exacto.
Pensando en este palo que nos pegamos de estos 3 meses, ¿cuánto crees que va a aumentar el desequilibrio y cuándo pensás que retomás la senda hacia arriba?
Al contrario, yo creo que vamos a terminar meses este año donde quizás tengamos hasta superávit comercial, porque vos vas a tener una caída, estamos teniendo una caída de IMPO, fíjate que se mantiene, es un dato interesante, se mantiene y bienes intermedios, que es lo que compra el sector industrial, sigue creciendo, cayó mucho bienes de consumo, lamentablemente cayó, que veníamos con récord histórico, cayó bienes de capital, en especial por el sector construcción y el agro en el primer semestre, pero vamos a terminar el año con menor nivel con caída de importaciones y vamos a tener meses en los cuales vamos a tener saldo positivo.
Y respecto, por ejemplo, a las economías provinciales, el régimen de Tierra del Fuego, ¿ahí qué estás pensando en hacer?
No, el régimen, vos acordate que el año pasado se firmó un acuerdo entre el sector trabajador, los sindicatos, las empresas y el gobierno nacional, monitoreando también con el gobierno provincial, de mantenimiento de empleo y de salario real, ¿no? Por 2 años.
Sí.
Lo que estamos viendo es que si vos mirás los datos hasta junio, la expansión de electrónico fue muy fuerte con respecto al año pasado. Recién todavía, si vos comparás agosto cerrado del 2018 contra el 2017, el crecimiento es positivo. Estamos viendo claramente ahora una desaceleración producto del efecto mundial, vos sabés que siempre sí, cuando hay mundiales tenés cambio de tendencia,
sí,
y también hubo mucha liquidación de stock porque las empresas ya estaban viendo que la proyección de la demanda, no solo para este segundo semestre, sino para el año que viene, va a ser un poco más bajo de lo que venía.
Ahora, y Dante, una última pregunta, teniendo en cuenta que ahora te sumaste la Secretaría de Trabajo.
Y agroindustria.
En el tema de trabajo, que es para mí clave por la gente, que por la vida, por los argentinos, ¿cuándo vas a tener el peor nivel de desempleo y cuándo crees que lo vas a empezar a recuperar?
Mi sensación es que los peores niveles están siendo en este mes, agosto, septiembre. Te explico por qué, pero es un dato interesante, mirá. Si vos comparás con otras recesiones, acordate del 2016, sí, la caída fuerte de desempleo, te lo explicó Construcción,
sí,
que se había desmoronado directamente.
Sí.
Lo que estamos viendo ahora es Construcción, y en estos últimos 2 meses, cae un poquito, pero cae mucho más el privado que el público, y lo que hizo es desaceleró la tasa de creación de empleo.
Okay.
¿No? Cuando vos mirás esta plancha.
¿Y en qué porcentaje crees que llegamos a fin de año de desempleo?
No, pues es muy difícil estimar, hay que mirar el mes de septiembre. Hoy te diría que el desempleo todavía está en niveles estables en términos de lo que pueda haber sido la situación del año pasado, pero lo que tenemos que mirar es qué pasa con el sector construcción en el tema de changas, y aparte hay mucha heterogeneidad. Yo estuve, y te lo puedo asegurar, estuve con una empresa concesionaria.
Dante, dame un minuto, me veo los títulos y cierro la nota. ¿Querés?
Dale,
mete los títulos, dale.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
La mañana de Nacional. Pone primera con Román Lehmann.
Estábamos hablando con Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo de la Nación. Dante, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá. Okay.
Dos últimas preguntas, Tego. La primera es así. La crisis destruye empleo. La pregunta es, ¿cómo vas a hacer de tu ministerio, conociendo todo lo que vos conocés, para evitar que la destrucción de empleo se ponga en los niveles que siempre ocurre cuando hay este tipo de crisis? ¿Y cuándo crees que se empieza a recuperar?
Mira, te vuelvo a insistir. Cuando mirás el tema de empleo, ¿dónde tenemos el mayor problema hoy de caída de empleos? En el sector industrial, donde tenemos ahí sí destrucción de empleos. En el último dato que hay del CIPA, había una caída casi de 22.000 puestos de trabajo, muy concentrado en sectores como es confecciones, metalmecánica más chiquita, hasta que te explicaba antes, sí, que quizás los que están más afectados cuando uno está viendo a nivel de actividad. Servicios tracciona todavía, está positivo, y construcción, si querés, está flat, o sea, perdió ese dinamismo que venía trayendo. Ahora, déjame contarte un tema, dale. Una nota de color. Antes de ayer estuve, el viernes, estuve con una empresa de servicios importante que está en un programa de expansión de red de distribución. Me dice, tengo problemas de mano de obra, digo, calificada. Me dice, no encuentro zanjeros. ¿No? Digo, te estoy hablando del tipo que tiene que hacer la zanja, que calificación, si querés, es baja. Entonces, también hay un tema de empleo, pero también tenemos un tema de información, asimetrías, sectores en donde vos hay cierta mano de obra que necesitas y no encontraste. Imagínate, llamé a Gerardo Martínez, se pusieron en contacto y están viendo a ver cómo solucionan. Pero también vamos a encontrar muchos temas de, digamos, de fricciones en el mercado, donde vos en ciertos sectores no encontrás por distintas cuestiones. Eso también puede ser una señal, pero hay que corroborarla, no quiero decir que esté pasando, quiero ser muy claro, sí, de que esto que te decía antes, de que la construcción privada empieza a movilizarse, sí, empieza a movilizar también la changa, y ese es un tema no menor, sí, porque muchos de esos sectores de construcción privada chica, no el que contrata y hace dos edificios para vender en pozo, es lo que te moviliza lo que es, si querés, el mercado un poquito más informal.
Entendí, ahora...
Y después estamos trabajando en muchos sectores. Por ejemplo, vos tenés temas como el sector automotriz, donde tiene mucha capacidad ociosa, tiene una mejora de producción por la atracción de Brasil, u otros sectores donde a lo mejor lo que tenés es suspensiones más que despidos. ¿Por qué? Porque están tanteando hasta dónde, cuál es el piso a donde llega la demanda.
Entiendo. Ahora, Dante, yo te lo pongo así. Nosotros tenemos una caída abrupta, planteando por la vinculación de dos circunstancias propias, errores de gestión, circunstancias externas, no sé, la lira turca o la sube de las tasas.
Más sequía,
perfecto. Ahora, yo creo que vas a tener una segunda ola de caída, porque vas a tener que ejecutar lo que acordaste con el fondo. Si tu primera ola de caída fue, suponete, menos 10, te estoy hablando de un promedio, cuando pongas en marcha lo que acordaste con el fondo a partir de octubre, ¿de menos 10 a cuánto te vas a ir?
No, pero pero el ajuste que estás haciendo, sí, no te está impactando tanto, por lo menos a nivel de, si querés, empleo, de gobierno nacional, no es tan fuerte. Y vos tenés provincias que son superavitarias. Sí, es claro que el impacto, que donde más tenemos que mirar el impacto hoy es en el sector privado.
Está bien, pues vos no podés echar personal porque la estabilidad del empleo público, pero si digamos, vos seguramente ya hablaste con Guillo Dietrich, con el ministro, y dice, che, se me va a parar la sobra del PVP, no, o pero, voy a recortar la obra pública. Eso te no, genera una fíjate, ola de trabajo.
Vos fíjate, por eso te decía, son dos variables distintas. Lo que vemos es desaceleración de la tasa de crecimiento de construcción. Todavía en construcción no hay caída de empleo fuerte. Hubo, si querés, mucha caída, o en lo que yo te llamaba el privado, que es el tema más, un poco más informal. Pero en obras públicas lo que no hubo son nuevas licitaciones. Sí. Las obras que estaban en marcha son las obras que continúan.
Está bien, pero lo que te digo, sí, para cerrar la nota, sí. Vos decís que nosotros ya estamos en el piso de la crisis, o por el ajuste que vamos a cerrar con el Fondo Monetario, este piso va a ser más profundo.
No, yo creo que el piso de la crisis no va a estar relacionado por esta nueva discusión con el fondo, que acordate que en todo caso está cubriendo ese equilibrio presupuestario con aumento de ingresos, porque ya el ajuste de gasto lo hicimos. Lo que estamos viendo es que quizás Vamos a ver en el mes de ahora, septiembre, cómo golpea este nuevo reacomodamiento del tipo de cambio, que puede tener impacto en el corto sobre el mercado interno, pero que también te genera una expectativa muy fuerte de expansión de la demanda a través de la exportación.
¿Y cuándo volvemos, aunque sea al nivel de crecimiento del primer trimestre? O sea,
nosotros estamos pensando que ya a partir del primer trimestre vamos a empezar a ver sectores que empiezan a recobrar la velocidad de crecimiento.
O sea, marzo, ¿sí?
En el primer trimestre del año que viene, ya el campo lo vas a sentir a finales del año. Energía sigue estando estable, construcción sigue estando estable. El campo es el que te empieza a marcar la diferencia a finales del año.
Vos sabés que el año que viene hay elecciones, ¿no?
Sabía.
¿Eh?
Exacto.
¿Y?
Creo que vamos a tener una economía en recuperación que le va a dar, digamos, un aporte más a lo que va a ser la victoria de Cambiemos el año que viene.
Ok. Dante, gracias. Un abrazo.
No, al contrario. Un abrazo.
Chao, hasta luego. Dante Sica, Ministro de Producción y Trabajo de la Nación. Bueno, esto es lo que dice el Ministro con los datos oficiales. Ahora, esto implica también otra mirada, porque los sindicalistas, la CGT o los movimientos sociales tienen otra perspectiva distinta.
Sí, muy distinta.
¿Qué dicen?
Un diagnóstico, la verdad, dos mundos distintos, dos países, ven diametralmente dos países opuestos.
A ver.
Los movimientos sociales, de hecho, van a hacer una, antes del paro del 25, van a hacer una olla popular en la 9 de julio, enorme, el 12.
¿Ahora, la semana que viene?
El 12 de septiembre, en reclamo de la emergencia alimentaria. Ah. Tienen los comedores desbordados. Para que la gente entienda, los movimientos sociales le dan de comer en todo el país,
sí,
a 500.000 personas.
Ok.
Nadie tiene mejor el pulso de lo que pasa en los comedores que en las organizaciones sociales. Ellos están pidiendo que se declare la emergencia alimentaria. Si vos hablás con ellos, te empiezan a contar que se les desmayan los chicos en la puerta de los comedores.
Ok. Para, te hago un paréntesis, que tiene que ver obviamente con lo, sí, que estás contando. Yo hace unos días fui a ver a la ministra Stanley.
Sí.
Y me dijo que tiene una relación muy fluida con los movimientos sociales, que están acordando mecanismos para fortalecer la colaboración, la ayuda social del Estado Nacional a los movimientos sociales. Y lo que para mí me resulta también muy importante es que la situación de puntero bolsa de comida se ha reducido casi a la mínima potencia, lo cual no, está
sí,
bien.
Sí, olvídate. Hay un salto, si hay un salto de calidad, sí, en la institucionalidad de la democracia argentina, tiene que ver con eso, con los movimientos sociales y cómo manejan.
Y digamos, y la olla popular es para que el Estado Nacional dé más comida de lo que está dando ahora.
Claro, ellos reclaman cinco leyes. La más importante es la de emergencia alimentaria, que tiene que ver con aumentar significativamente la entrega de alimento a comedores, porque no dan abasto.
No, y no se, te digo, porque ley que implique aumentar gasto no va a pasar, Auguste, lo digo de onda, con el dolor del alma. ¿No se podría buscar un atajo en el cual Stanley pide a Hacienda partidas extras subejecutadas para darle más comida en lugar de la norma? ¿No se bancan esta alternativa?
No, de hecho, parte de una de las cláusulas que tiene el supuesto nuevo acuerdo con el fondo,
sí,
es disponer de dinero de préstamo para la asistencia alimentaria.
Sí, te digo una cosa. Ese es el primer acuerdo donde se planifica un desvío, la palabra de mierda, pero un desvío, sí, 0.2.
Lo que, o sea, pasa es que para 2019, para el 2018, como el tramo era más corto, era una suma fija de 10.300 millones de pesos.
Claro, eso es, para ponerlo en números más concretos, esa suma que dice Juli, que ya fue anunciada,
sí,
bueno, a cada familia le significa 20 pesos por día.
Okay.
O no, sea, no, con 20 nada, pesos no, por día no te compras ni un litro de leche.
No, olvídate.
Entonces, eso que parece un montón.
No es nada, no olvídate. Familia, no es nada. Ahora, te digo una cosa, más que nada porque acá, yo te digo, yo no comparo el 2001 con el 2018, sí, no lo comparo. Pero, particularmente por la memoria que uno tiene o por lo que vio en esa época, uno tiene que plantear alternativas, aunque sea en el aire en el sentido de contarlas en el programa, no alternativas en el aire sin sentido,
sí,
o sea, plantearlas en el programa, porque nosotros lo que tenemos que evitar es una